Les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo y por supuesto que le doy la bienvenida a esta segunda hora de información aquí en Metrópoli al Día. Saludando a las personas que nos van sintonizando en su automóvil, manejen con precaución, es hora pico, paciencia, por mucho que se desespere, le aseguro que no va a llegar más pronto. Es más, hasta se arriesga a llegar más tarde si se pone en una situación de riesgo, un choque o algo por el estilo. Entonces, respire profundo, quédese aquí con nosotros y lo vamos acompañando pian pianito hasta su destino. Vamos entonces con el resumen. El Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, medida que se aplicará de forma gradual hasta 2030. Movimiento Ciudadano en Jalisco exhorta al Congreso Federal a reformar las leyes electorales para impedir que personas con antecedentes criminales puedan aspirar a cargos de elección popular. El Pleno del Senado ratifica en fast track el ingreso a México de 19 Marines de Estados Unidos con armamento para entrenar a tropas mexicanas. Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum vuelo de drones de cárteles mexicanos en Estados Unidos.
No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues puede preguntarle al gobierno de México.
Descarta el gobierno federal problemas en las vías del tren interoceánico. Insiste en que se descarriló por exceso de velocidad. Interceptan cargamento de cocaína frente a las costas de Colima. Saludo ya en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues en temas de inseguridad, malas noticias porque se siguen registrando estos asaltos violentos que dejan o víctimas heridas o víctimas fallecidas. Y mira, el primer caso que les comentaré es el ocurrido en el municipio del Salto, en la colonia La Purísima, donde un hombre de 38 años de edad que iba llegando a su casa fue interceptado por un solitario sujeto que con un arma de fuego lo apuntó en la cabeza y le exigió las llaves de su camioneta pickup. La víctima se resiste a entregar el vehículo y en este forcejeo que se origina, bueno, pues recibe dos impactos, uno de ellos en el cráneo, otro más en la cara, que le causan la muerte de manera fulminante. Todo ocurrió, lamentablemente, afuera de su casa. Lo encuentran sus familiares, así como vecinos, que salieron a escuchar las detonaciones del arma de fuego, y pese a que la reacción fue pronta de los servicios médicos municipales, pues lamentablemente este hombre pierde la vida al instante y fue declarado muerto en el lugar. Fueron elementos de la Guardia Nacional que patrullaban la zona, los que reciben el reporte y acuden antes que la Policía Municipal, fungen entonces como primeros respondientes. Se pide mando y conducción, se sabe que el sujeto, después de asesinar a su víctima, huye y concreta el robo a bordo de esta unidad que le despoja a este vecino de la zona, sin que hasta el momento se haya reportado su detención. De manera paralela, también en Tlajomulco de Zúñiga, pero en la colonia El Zapote del Valle, un joven de 28 años de edad que circulaba por esta carretera de camino al Zapote, fue interceptado por un par de motociclistas, los cuales le cierran el paso, le sacan un arma de fuego e intentan también robarle la moto. El joven, pese a haberse superado, pues se resiste a entregarle la moto y a cambio le propinan un disparo en las costillas que lo deja en estado crítico de salud. Él fue llevado hasta una clínica del IMSS para recibir mayor atención, sin embargo en este caso pues el robo no se concreta, y esto debido a que justo cuando le disparan y ya pues se disponían a llevarse la moto, un automovilista que se percató de los hechos les avienta el carro y finalmente estos logran huir a bordo de la moto que llevaban, pero no la moto que pretendían robar. Otro hecho preocupante se registra en el municipio de Tonalá, sobre el periférico nuevo a la altura de la colonia Jardines de la Cruz, donde había cuatro personas dentro de un predio que estaba siendo habilitado como un banco de arena y grab. Señalan los afectados que llegó un grupo de sujetos aparentemente armados, es una versión que no han confirmado las autoridades, irrumpen en la vivienda que está dentro del predio y comienzan a golpearlos con piedras y palos. Estos escapan, no se sabe si lograron apoderarse de algo o no, aunque en el lugar nos platicó uno de los encargados que lesionaron a cuatro personas, entre ellas una mujer, con golpes principalmente en la cara y en el rostro. Fueron atendidos dos en el lugar, los más llevados por medios particulares. todos reportados en estado regular de salud. Y lo que narraba es que este predio había estado meses antes en una disputa legal y finalmente los tribunales pues le dieron la razón a las personas que ahora lo tienen, y aparentemente esto sería pues una venganza por haber ganado este terreno. Lo que sí señalaron y que le pareció preocupante es que dijo que ayer, aproximadamente 3 horas antes de que se cometiera esto, todavía con la luz del día, se estacionó una unidad de la comisaría de Tonalá, se puso en la puerta y comenzó a tomar fotografías. Algo que dijo le pareció bastante extraño, porque entre 3 y 4 horas después llegan estos hombres y agreden, atacan brutalmente a golpes a quienes estaban ahí dentro. Un tema que ya está investigando la Fiscalía de Jalisco. Y finalmente comentarte, Meche, que hoy por la tarde un hombre de aproximadamente 25 años de edad recibió una potente descarga eléctrica en hechos ocurridos en la colonia Villas de Guadalupe del municipio de Zapopan. Este joven estaba pintando la fachada de una vivienda cuando al parecer pues un cable estaba suelto. Al momento de llegar a la parte alta de la finca, recibe la descarga eléctrica y finalmente cae sufriendo diversas quemaduras. Se reporta en estado muy grave, fue llevado ya hasta el puesto de socorros de Cruz Verde de Villas de Guadalupe, donde se continúa con su atención médica especializada. En tanto, bueno, pues la vivienda fue acordonada por las autoridades, participan bomberos del municipio para descartar algún tipo de riesgo y sobre todo detectar de dónde recibió la descarga para pues evitar justamente que otra persona pueda sufrir este accidente. Vamos a ver qué es lo que resulta de esta revisión. Por lo pronto el joven, pues además de los golpazos que se llevó por la caída, las quemaduras que sufrió por haber recibido esta descarga lo mantienen, insisto, en estado crítico de salud. Por lo pronto, Mercedes, es lo más relevante en materia de inseguridad.
Déjame preguntarte si tienes alguna referencia en torno a otro tema que tiene que ver con un video que se ha difundido en redes sociales, donde supuestamente un hombre confiesa haber matado a una mujer.
Fíjate que no ha habido una postura oficial por parte de las autoridades. Este ocurre dentro del tren ligero. Hay un video que, como bien mencionas, se ha difundido a través de las redes sociales. Pero no ha habido alguna respuesta por parte de la autoridad todavía. Habrá que esperar porque, bueno, es complicado el tema legal, aunque, o sea, la ley dice que tú no puedes autojuzgarte o autoincriminarte. O sea, debería haber un señalamiento de algún tercero. Vamos a ver cómo se resuelve esto, porque sí, el video ya está rodando en las redes sociales. Cuestionaremos a la autoridad, sobre todo mañana hay rueda de prensa del Gabinete de Seguridad y creo que va a ser uno de los temas centrales que serán motivo de muchas preguntas.
Efectivamente. Te agradezco enormemente, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. ¿Le parece? Hacemos una breve pausa y regresamos con más información. Estamos de regreso con usted y bueno, parece que ahora tenemos ahí otra situación de esas que pues parece ser le encantan al gobierno de los Estados Unidos, como que nomás andan, como dicen por ahí, Arturo, viendo de qué pata cojeamos, ¿no? Para caer o caernos en la maroma, como dicen por ahí. ¿A qué me refiero? El gobierno de los Estados Unidos señala que se introdujeron a su territorio o a su espacio aéreo unos drones de narcotraficantes. Ellos dicen, a ver, si ustedes quieren drones en suelo mexicano, pues muy su bronca, muy su gusto, muy sus narcodrones, pero nosotros no los queremos aquí. Y la presidenta Sheinbaum niega que haya habido vuelos de drones. Y luego me llama la atención la llamada de una persona que dice que no eran drones, que eran unos globos metálicos de una fiesta infantil. Me parece que es un poco difícil, ahorita pensándolo ya más ya con más calma, confundir un globo metálico con un dron, Arturo. O no sé.
Digamos que muy su narcoproblema. El tema es que esto provocó que fuera cerrado el espacio aéreo de El Paso, Texas, durante varias horas, y de hecho se había anunciado que iba a ser como por 10 días, pero al final fueron solo unas horas hasta que se confirmó que no había ningún tipo de amenaza para los Estados Unidos. la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se le preguntó acerca de este asunto, dijo que no había ninguna información, pero que podían estar tranquilos, que, como diría Eugenio Derbez, pregúntenme.
No hay ninguna información de uso de drones en la frontera.
¿De qué manera el Gabinete de Seguridad de
México? ¿Sí tienen alguna información?
La FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues puede preguntarle al gobierno. ¿Sí?
¿Se cree que haya ocurrido en realidad si es que están...?
Pues no hay que especular, ¿no? Vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum con su respuesta. Cualquier cosa pregúntenme, diría Eugenio Derbez. De otra forma, pero más o menos por ese rumbo. Y de lo que sí también dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que todavía no le pregunten, es sobre el informe final respecto del tren interoceánico que, como saben ustedes, se descarriló. Dice la titular del Ejecutivo que no hay ningún problema con las vías, que el tema fue el exceso de velocidad y que de todas maneras una empresa especializada en estos temas va a hacer una investigación y se va a dar a conocer todo lo referente a este asunto del tren interoceánico y particularmente de las vías, si están o no están en buen estado, y asegura que van a seguir todas las recomendaciones que le hagan.
Va a venir el informe de la Agencia de Transporte Ferroviario. No se encuentra, les puedo adelantar, pues, problemas en la vía. El problema que se encontró esencialmente, pues, es en el aumento de velocidad del tren que tuvo el accidente. De todas maneras, para la tranquilidad de todos los que van a usar, una vez que se reanude el servicio del tren interoceánico, vamos a tener un análisis de una entidad internacional que se dedica a certificar los trenes. Ellos nos van a hacer una serie de recomendaciones y vamos a tomar todas las recomendaciones que se hagan para garantizar la seguridad de la vía.
Yo no sé, pero para mí es como un déjà vu de lo que ocurrió con la línea 12, porque también contrató, cuando era jefa de gobierno, a una empresa noruega. Y después, cuando vino el dictamen de la empresa noruega, dijo que no, que estaba mal, que eso no estaba correcto, que no le servía, y desestimó por completo ese informe y pidió otro informe de otra empresa, que al final sí le gustó el resultado. Pero por eso digo, siento que es como un déjà vu, espero que no vaya a ocurrir lo mismo. Mi reporte, Mercedes.
Híjole, es que, a ver, ese tipo de cosas son las que te llaman mucho la atención. Pues a ver, ¿qué tal que dices, ok, son peritajes, un perito y si quieres otro perito, y si los dos coinciden o hay alguna divergencia, pues como lo hacen en los juzgados, ¿no? Un tercer perito, pero eso de que busques al que te diga lo que quieres escuchar.
Sí, es que buscó al que creyó que le iba a decir lo que quería escuchar cuando era jefa de gobierno. Y como no le dijo lo que quería escuchar, pues entonces dijo, no, entonces tú no, mejor me busco otro. Y ahora van a buscar uno, y si le dice lo que quiere escuchar, pues no habrá seguramente ningún problema. El problema será cuando le digan lo que no quiere escuchar. Y ahí sí, adiós informe.
Efectivamente. Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato con otras cosas que tendremos que abordar, que más adelante se lo tendremos también a detalle. La aprobación por unanimidad del Senado de la República de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. ¿Qué tenemos por aquí de la participación de nuestra gentil audiencia? Nos dicen, para reportar semáforo de Independencia, cruza con Enrique Díaz de León. Ese semáforo está causando caos vial ya que no está sincronizado. Mi nombre es Jesús Parra. También nos dicen, A ver, saludos a todos. Aquí en Paseos del Sol no hay agua desde temprano. Creemos que es una fuga muy grande que está en Manuel Clutier y la calle de Rubalcaba junto a la compañía de luz. A ver si tú tuvieras alguna noticia o si algún radioescucha pudiera informarnos algo. Gracias, Francisco Aguilar. Bueno, no tengo ninguna noticia al respecto. No sé si alguien más de nuestra audiencia, pero a ver, espérame tantito. Vamos a tratar de encontrar algún tipo de información. Francisco, no sé si de igual manera pueden ustedes mandar un mensaje a través de redes sociales, puede ser al CIAPA, porque si lo que está faltando es agua, pues entonces para que se enteren de que no hay, o que está, bueno, que no hay agua porque ustedes creen que hay una fuga, pero en fin, que se puedan ellos enterar y esperemos que tomen cartas en el asunto. Vámonos ahora con otras cuestiones que también queremos compartir con usted esta noche ya prácticamente. En Bajo Tierra vamos a escuchar este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver cuando la Fiscalía General de la República confirmó la localización de una fosa clandestina en un predio del Verde en Concordia, Sinaloa. Bajo Tierra, Concordia y la Verdad Enterrada es un trabajo de Ricardo Camarena.
Fue el viernes 6 de febrero cuando la Fiscalía General de la República confirmó la localización de una fosa clandestina en un predio de El Verde, Concordia, Sinaloa. Desde entonces, personal forense y de investigación trabaja en el lugar donde ya se han recuperado cuerpos y restos humanos, entre estos, los de algunos de los mineros reportados como desaparecidos desde el 23 de enero. Las autoridades mantienen el sitio resguardado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía, y siguen examinando restos que, de confirmarse, podrían corresponder a más víctimas del secuestro múltiple que conmovió al país. Esto declaraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Se está investigando todo y en contacto con la minera, y desde el principio pedí a la Secretaría de Gobernación que, junto con el gobierno del estado, estuviera en contacto con las familias.
El hallazgo se da en el contexto de la desaparición de 10 trabajadores de una minera canadiense, quienes fueron privados de su libertad mientras se encontraban laborando y pernoctando en un campamento en Concordia. Desde el 23 de enero, sus familias y colectivos de búsqueda han exigido respuestas claras y acciones concretas. Esto señalaba en entrevista con Milenio, un familiar de una de las víctimas.
Que no regresen con vida. Son personas buenas, son personas trabajadoras, no están relacionadas con absolutamente nada. De la mar y ni nada de eso, o sea, son personas que fueron a trabajar para tener un sustento para sus familias.
Colectivos como Por las Voces Sin Justicia y grupos de madres buscadoras han demandado transparencia en las investigaciones y han denunciado la opacidad con la que se maneja la información oficial. Esto comparte Alejandra, integrante de este colectivo, en entrevista con Río 12.
Nuestro único objetivo es ese, obtener información de parte de las autoridades correspondientes y al fin poder descansar y darles un lugar digno a estas personas que están aquí y si son nuestros familiares, pues descansarlo.
La Fiscalía ha anunciado que se continúan realizando pruebas de ADN para confirmar la identidad de los restos hallados y que la investigación no está cerrada. No obstante, han sido críticas recurrentes la falta de detalle público y el lento flujo de información hacia las familias afectadas, además del miedo que genera la presencia de elementos federales. Así lo reconocía a AFP Roque Vargas, líder comunitario.
Muy temprano estuvieron sobrevolando todo lo que es la montaña aquí y pues tememos realmente las incursiones del ejército porque nunca nos han tratado bien. Y con lo que están haciendo ahora mismo, la misma presión que tienen, pues tenemos miedo de la llegada del ejército aquí.
En este caso, por la resonancia nacional que tuvo desde su inicio, se ha convertido en bandera de la exigencia de acceso a la verdad y justicia por parte de las familias de víctimas. Esto le advertía a una de las buscadoras a elementos de la Guardia Nacional que resguardaba el sitio del hallazgo.
Nadie se va a quitar de aquí hasta que alguien venga y nos dé una razón de decir, ¿saben qué? Pueden pasar a ver si hay una prenda, algo. Porque cada una que tiene un ser ahí conoce la prenda.
Lo ocurrido en El Verde no es un hecho aislado. México enfrenta una crisis persistente de desapariciones forzadas y clandestinas. Según organizaciones de derechos humanos, miles de fosas y sitios con restos han sido hallados en diferentes estados, entre ellos Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa, revelando la magnitud de la violencia y la impunidad. Así lo ha denunciado desde hace años el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, en voz de su vicepresidenta Carmen Rosa Villa.
Y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización.
Solo para atender un contexto más amplio, a principios de este año, la cifra de personas desaparecidas rebasaba las 130.000. Esta crisis ha dado lugar a colectivos de búsqueda, muchos liderados por madres y familiares que buscan a sus seres queridos con métodos propios ante la ausencia o insuficiencia de respuestas oficiales. Más allá del hecho noticioso, hay preguntas esenciales. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades en proteger a trabajadores y comunidades? ¿Por qué tantas desapariciones y fosas clandestinas siguen identificándose sin respuestas claras? ¿Qué cambios reales se verán en la política de búsqueda y justicia para las víctimas? La fosa localizada en El Verde y la posible identificación de víctimas del secuestro de mineros nos recuerda que detrás de las cifras hay seres humanos con familias, historias y derechos vulnerados. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Hacemos el corte comercial y a la vuelta del mismo, Manuel Trujillo Soriano le tiene toda la información deportiva aquí en Metrópoli al Día. Mi socio y yo ya estamos planeando nuestro próximo negocio, ¿verdad, socio?
Así es.
Vamos a poner nuestra pisita de...
En esas andamos. Bueno, ya dijo Donovan que quiere poner una escuelita por acá.
Pues no estaría mal.
No descartes.
No estaría mal. Claro, yo nunca sería su alumna porque de verdad no duro parada ni un segundo, ¿eh? Ahí en el hielo. Pero fíjate que qué bonito es ver, de veras, te reitero, lo que el cuerpo humano puede hacer, ¿no? Cómo puedes quitarte de límites cuando mentalmente te preparas y dices, tengo una capacidad en ese, ahora sí, engranaje mental y físico, es impresionante lo que hacen.
Sí, definitivamente, y es espectacular, más sí. Aún pues estas competencias que hemos estado observando, siguiendo por ahí de cerca. Si el simple hecho de patinar es complicado, ¿no? El equilibrio sí. Que necesitas, más hacerlo sobre hielo y sobre una navaja prácticamente, sí, no. Y más con las acrobacias que hace, no, mis respetos.
Si no, yo veo a Manuel nomás que se desliza por los pasillos de noticias.
Así debe de ser.
Ahí te dejo,
bueno,
socio.
Gracias. Bueno, a propósito de esto, tras las buenas sensaciones que dejó el jalisciense Donovan Carrillo el día de ayer con su pase a la final del patinaje artístico, allá en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, mañana jueves, el turno será para las esquiadoras mexicanas Sara Schlepper y Regina Martínez. La veterana Schlepper tendrá su séptima participación en Juegos Olímpicos. Hay que recordar que ella inició representando a Estados Unidos, después se naturalizó mexicana y ya ha representado a México en algunas competencias. Entonces, pues ya en total es su séptima participación en Juegos Olímpicos de Invierno de Sara Schlepper. Y ella va a competir en la prueba Super G del esquí alpino, mientras que Regina Martínez debutará en la prueba de los 10 kilómetros en el esquí de fondo. El piloto jalisciense Sergio Checo Pérez marcó el 14º tiempo en la primera jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 allá en Bahrein, donde Lando Norris fue el mejor, por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc. Fue el arranque oficial de las pruebas de pretemporada en el circuito árabe, donde los autos de Cadillac poco a poco van mejorando en todos los aspectos. El compañero de Checo Pérez allí en Cadillac, Valtteri Bottas, terminó en el sitio 16, pero Checo Pérez por lo pronto se ubicó en el lugar 14. Los Halcones Marinos de Seattle celebraron el día de hoy a lo grande con su afición el campeonato de la NFL que conquistaron el domingo, luego de derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra por 29-3 en el Super Bowl 60 que se celebró en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. La ceremonia inició en el Lumen Field, casa de los Seahawks, donde los jugadores presumieron el trofeo Vince Lombardi, que es el segundo de su historia, para posteriormente continuar con un desfile por algunas de las principales avenidas de Seattle. Y aunque el trayecto fue corto, se estima que entre 3.5 y 4 kilómetros, bueno, las autoridades estimaron que alrededor de un millón de personas se dieron cita para festejar el título del Super Bowl con los Halcones Marinos de Seattle. La FIFA informó hoy que autorizó el cambio de federación al delantero de los Tigres, Marcelo Flores, quien oficialmente queda desligado de la selección mexicana y ya podrá ser registrado y jugar con la selección de Canadá. Marcelo Flores nació en Georgetown, Halton Hills, allá en Canadá, y tiene las dos nacionalidades. El técnico de la selección de la hoja de maple, Jesse Marsh, ha mencionado que lo tiene contemplado para convocarlo para el Mundial 2026. En la continuación de la fecha 26 de la Premier League de Inglaterra, el Manchester City no tuvo ningún problema para derrotar hoy por 3-0 al Fulham en el Etihad Stadium con goles de Semenyo, O'Reilly e Erling Haaland. Con el Fulham, el delantero mexicano Raúl Jiménez inició de titular y jugó 60 minutos. En tanto que Liverpool, en calidad de visitante, venció 1-0 al Sunderland y el Crystal Palace cayó 3-2 ante el Burnley. En España, en las semifinales de la Copa del Rey, la Real Sociedad se impuso este día 1-0 al Athletic de Bilbao en el juego de ida, celebrado en San Mamés, y tomó ventaja así en la eliminatoria que se decidirá el próximo 4 de marzo en Anoeta. Con el Bilbao jugó de titular el portero mexicano Alex Padilla. Este jueves, en la otra semifinal, el Atlético de Madrid enfrentará al Barcelona. Y el astro portugués Cristiano Ronaldo no jugó hoy por tercer partido consecutivo con el Al Nassr. Aún así, el club saudí derrotó 1-0 al Arkadaş de Turkmenistán en partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia. Por decisión propia, Cristiano Ronaldo ha estado ausente en los últimos encuentros a manera de protesta por la forma en la que el club ha sido manejado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Y en actividad de este momento tenemos que se juega sobre el minuto, rebasando ya el minuto 32, América y el Olimpia de Honduras están empatados a 0 goles. Es la vuelta del partido de la primera ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Hay que recordar que en la ida el América ganó 2-1 al Olimpia de Honduras. Por lo pronto el marcador, entonces en esta vuelta se mantiene 0-0. A las 9 de la noche en el Gigante de Acero, los Rayados Monterrey reciben la visita del Xelajú de Guatemala. Bueno, ya para concluir le comento que la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano designó hoy al mundialista César Arturo Ramos Palazuelos para dirigir el Clásico Nacional entre las Chivas del Guadalajara y el América, programado para celebrarse este próximo sábado en el Estadio Akron, dentro de la fecha 6 del torneo de clausura 2026 de la Liga MX. La última ocasión que César Arturo Ramos Palazuelos dirigió un clásico entre Águilas y Chivas fue en la semifinal del Clausura 2024, donde el América eliminó al rebaño en aquella ocasión en el Estadio Azteca con un marcador global de 1-0. Pues bien, él tendrá este sábado nuevamente el clásico bajo su mando, César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro para el Clásico Nacional. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México convoca una manifestación nacional bajo la consigna "Los mineros estamos de luto", que se realizará el próximo sábado partiendo de las instalaciones de la asociación ubicadas en Guadalupe, Victoria y Tabasco hacia la Catedral Metropolitana de Hermosillo, Sonora. El pasado 23 de enero, se recordará, un comando armado irrumpió en un campamento de una empresa canadiense en el municipio de Concordia y privó de la libertad a 10 trabajadores. Tras semanas de búsqueda, autoridades federales confirmaron el hallazgo de 10 cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en ese mismo municipio. Vayamos ahora con otras cosas aquí a nivel local. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro Huicho, porque va a haber una aplicación para el celular con información turística. ¿Quién va a crear esta aplicación? ¿Es municipal? ¿Es estatal? Cuéntanos todo, por favor.
Sí, cómo no, con mucho gusto, mi querida Mercedes, claro que sí. Pues la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, la que está llevando a cabo esta... es un código QR en el que en tiempo real tú te vas a poder enterar a través de tu celular dónde está la fiesta de Tlaquepaque, dónde hay estacionamiento, dónde puedes desayunar rico, dónde hay buena música de rock. En fin, está bastante completo lo que pretende hacer la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Tlaquepaque. Esto es de entrada, pero perfeccionarlo ya cuando venga el Mundial de Fútbol. Esto fue lo que nos dijo precisamente el director de turismo de Tlaquepaque, Alwin Ramos. Escuchemos.
Huicho no quiere reproducirse.
¿Ah, no quiere?
A ver, no quiere.
Bueno,
a ver, déjame ver. Tú sigue hablando, déjame ver qué puedo hacer aquí con el chino, ¿va?
Sí, bueno, la idea es, lo que comentaba, la idea es que la gente que va a Tlaquepaque luego no sabe dónde, no sé, comer un buen mole, digamos, o dónde desayunar unos ricos chilaquiles, o dónde puedes escuchar música folclórica, o dónde hay una banda de jazz, o dónde te puedes estacionar, dónde hay estacionamiento en esos momentos, o qué museo visitar. Bueno, a través de esta aplicación de QR es lo que se pretende hacer llegar la información a la gente. ¿Ya estamos ahí, Meche?
Sí, ya lo podemos resolver de otra manera. Tú me dirás cuando
escuchemos el audio. Adelante, por favor, adelante.
Ok, comentarles que en Tlaquepaque se está trabajando juntamente a la mano con Comunicación Estratégica y todos los empresarios y personas que están dedicadas al turismo, en el sentido de que tendremos toda la información. Obviamente no hay mejor forma de revisar cualquier situación que es por medio del celular, ¿no? Es por eso que tanto los totems físicos como los totems digitales tendremos la información turística basada en un código QR que te va a enlazar a una información general donde tendremos la información completa y en tiempo real de todos los estacionamientos que se encuentran en el municipio de Tlaquepaque, todas las galerías, los restaurantes, los hoteles, las rutas de cómo llegar a ellos, la forma de horarios donde se van a estar implementando, así como también toda la información turística de promociones y también todos los eventos y actividades que se desarrollan dentro del municipio, ¿no? Con la intención de que prácticamente facilitar a todos los turistas que simplemente con escanear un código QR los direccione a toda la información en general de Tlaquepaque, con, digamos, nosotros manejamos lo que es el contenido del bidding book, que es una información que habla de la galería, la historia, la tradición de Tlaquepaque, todo lo importante y los lugares emblemáticos a visitar. Entonces toda esa información estará vertida ahí juntamente con la información de todas las personas que se dediquen a la actividad turística, quieren aportar la información, estará dentro de ese contenido para poder de alguna forma facilitar a todos los turistas que puedan de una forma más accesible poder tener la información en tiempo real.
Okay, correcto. Bueno, ahí está lo que nos comenta el director de Turismo Municipal de Tlaquepaque. El proyecto está interesante porque, bueno, muchas veces cuando vas a un lugar quieres saber, sobre todo de esas características como Tlaquepaque, quieres saber qué vas a encontrar o dónde lo puedes encontrar a través de este dispositivo, lo podrás hacer. Lo están perfeccionando y en breve habrá una rueda de prensa, así nos adelantaron, donde darán a conocer esto y mucho más. Con miras al Mundial de Fútbol, porque a mí me queda claro, Miguel Meche, que Tlaquepaque va a ser muy visitado por el turismo, sobre todo extranjero, por las características de este pueblo mágico, el único pueblo mágico entablado en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues de hecho, este reporte que te tengo.
Oye, esa sería una buena idea como para, ¿qué te digo yo? Para el estado de Jalisco, ¿no? En términos ¿cómo? Generales, pues, o sea... Como pues qué ver en Jalisco, o dónde ir.
Sí, claro, sería interesante que Turismo Estatal también lo hiciera, ¿verdad? Pero, digo, la idea se desprendió en Tlaquepaque y me parece, con un solo celular, saber a dónde ir y qué hacer, digo, es bastante práctico y bastante interesante.
Sí, definitivamente. ¿Habrá algo de manera digital para el Mundial?
Yo creo que sí, como te comento, me informaron que habrá próximamente una rueda de prensa para dar a conocer precisamente qué es lo que tienen entre manos con miras al Mundial de Fútbol. Entonces hay que esperar a ver qué sorpresa nos tiene Tlaquepaque.
Sí, bueno, yo decía del gobierno del estado, perdón, Huicho.
Del gobierno del estado.
O Guadalajara, no, inclusive, ¿no?
Sí, no, seguramente sí. Bueno, si van a España, presumirlo, imagínate, no lo van a hacer aquí, ¿verdad?
Definitivamente, pues lo cual debe de ser.
Así es.
Te agradezco la información, Huicho.
Gracias, Meche, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias. Es José Luis Jiménez Castro con la información. Y déjame decirle que el programa de Vivienda para el Bienestar abrió su preregistro en línea a través de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, como parte de la planeación de apoyos habitacionales de manera directa y sin intermediarios. La CONAVI informó que habilitó una plataforma digital para que las familias interesadas manifiesten su intención de acceder al programa de Vivienda para el Bienestar. O sea, cuando usted se mete a esta página es como diciendo, levanto la mano porque a mí me interesa. El tema aquí es de que es un mecanismo preliminar que tiene como objetivo recabar información que permita definir las zonas de intervención del programa, como ver, checar dónde podría estar más el interés para pertenecer a este programa de la Vivienda para el Bienestar. De acuerdo con las reglas de operación del programa, se prioriza a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos mujeres jefas de familia, personas de pueblos indígenas y afromexicanos, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social y no tienen acceso a financiamiento tradicional. La autoridad precisó que el registro definitivo dependerá de la publicación de la convocatoria correspondiente y del cumplimiento de los requisitos establecidos. Si usted quiere entrar a hacer, digamos, el preregistro, hay que buscar el portal oficial, que es preregistro P, P de perro, B de vaca, B de burro, todo pegadito, preregistro pvb.conavi.gov.mx. Una vez dentro del sitio, deberán completar el formulario digital colocando información personal como lo es la CURP, nombre, sexo, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono de contacto, y una vez que llenan el formulario, los interesados deben enviar la información solicitada para manifestar su interés. La CONAVI señaló que la información capturada en esta primera etapa de preregistro será considerada válida cuando se realice el registro oficial conforme a la convocatoria. Bueno, pues ahí está. Por si es de su interés, ahí está este preregistro. La CONAVI quiere saber quién levanta la mano y quién está interesado para pertenecer a este programa de Vivienda para el Bienestar. Y voy a la Ciudad de México. De nuevo cuento con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, están exigiendo la intervención contra quien fuera el vocero de Andrés Manuel López Obrador a raíz de un libro que ha salido publicado. Está Julio Scherer, es uno de los autores, hay uno más que se me escapa en este momento, pero Julio Scherer, que pues era muy identificado, digamos, del lado de la izquierda o de López Obrador.
Julio Scherer era el encargado de los asuntos jurídicos de la presidencia. Ahora se me olvidó el nombre también, pero él era como la mano derecha de Andrés Manuel López Obrador en un momento dado.
Perdón, Arturo, el exconsejero jurídico de la presidencia, ¿no?
Exconsejero jurídico de la presidencia. Y en este libro, yo todavía no lo leo, ya lo tengo aquí, es coautor Fernández Menéndez, junto con este hombre. Y Julio Scherer acusa a que era vocero de la presidencia, vocero de López Obrador y director de comunicación social, de corrupción. Habla por ahí de una cifra como de 27 mil millones de pesos que habría utilizado, por ejemplo, para que eran para la Comisión Federal de Electricidad, para la extinta Luz y Fuerza del Centro. Dinero que utilizó para apoyar la candidatura de la hoy jefa de gobierno Clara Brugada, y en fin, lo acusa de varias cosas, pero básicamente la acusación principal es de corrupción. Entonces, ante esta situación, pues en la oposición dicen que pues no tendría que irse así nada más, que debería haber una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, porque al final de cuentas Julio Scherer era la mano derecha de López Obrador, y la mano izquierda era precisamente este hombre, Jesús Ramírez, que hoy es coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso vamos a escuchar a Manuel Añorbe, él es coordinador del PRI en el Senado de la República.
Este señor está señalado que tiene averiguaciones.
Hola.
Perdón, un pequeño problema con el audio, vamos a escuchar.
Este señor está señalado que tiene averiguaciones, bueno, carpetas abiertas en Nueva York y en Texas, no es asunto menor, que lo cita a declarar la Fiscalía Federal de la República, que no exista impunidad ante este señalamiento, no es un asunto menor, dicho por Julio Scherer, que fue el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador, lo está diciendo con base y con fundamento. O sea, Jesús Ramírez está involucrado en el tema de la cercanía con Julio Carmona, con Sergio Carmona, en el tema del huachicol, en las campañas de gobernadores señalados ya por Julio Scherer, con dinero de pues, prácticamente de crimen organizado, porque ese es el huachicol.
En fin, pues están, repito, pidiendo esta intervención. Ahora quién sabe si les hagan caso, porque pues el personaje en cuestión es muy cercano a la presidenta de la República, y pues por eso, simplemente por eso, se mantiene ahí muy cerca, porque además incluso la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no va a renunciar y que no tiene por qué renunciar, que lo conoce desde hace mucho tiempo, desde que eran estudiantes, así es que va a permanecer en su cargo como asesor o como coordinador de asesores de la presidencia. Y para cerrar, una información que le interesa a todos en este país: el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, en lo general por unanimidad y en lo particular por mayoría, porque PRI y MC votaron en contra, la reforma constitucional para garantizar una jornada laboral a la semana de 40 horas, reduciéndose de 48 a 40, una reducción que va a ser gradual de aquí al 2030. Vamos a escuchar a Carolina Villano, porque, repito, ellos en lo particular votaron en contra, y es del PRI, porque aseguran que pues esto es una simulación, porque el fondo de la reforma tendría que ser que hubiera 5 días de trabajo a la semana y 2 de descanso para los trabajadores.
La esencia de la reforma no se cumple. Que haya mayor descanso, mayor tiempo de calidad, que evitemos el estrés en los trabajadores, los traslados de horas y horas de ida y vuelta, el tiempo de calidad con la familia, el poder tener y garantizar una salud integral, una salud mental, emocional y física. Eso no se consigue. Se hubiese conseguido si fueran 5x2, 5 días de trabajo por 2 días de descanso. Lo que se hizo es una simulación. Se nota que sí hubo un diálogo con la oligarquía, a la que ustedes decían que iban a combatir y a limitar.
Pues ahí está justamente Carolina Villano, y repito, aprobado ya este documento, esta reforma constitucional, pasa ahora a la Cámara de Diputados para los mismos efectos, es decir, para que lo discutan y seguramente lo aprueben, y después pase a los congresos estatales. Pero sí, el reclamo de Villano, es decir, el del PRI, de MC y de muchos organismos sindicales, es que justamente lo que ellos querían era que se estipulara en la Constitución que deberían ser 5 días de trabajo por 2 de descanso. Y de esta forma no se está cumpliendo. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, te agradezco la información, seguiremos atentos. Muchas gracias, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Gracias, hasta mañana. Y lo mismo deseo para cada uno de ustedes que gentil y amablemente nos sintonizó el día de hoy. Que tenga una buena noche, un sueño reparador, y aquí nos escuchamos el día de mañana. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.